Guerra o justicia, el fin de la impunidad. Este libro que tengo en las manos comienza con una frase de defensa de la ley y de la justicia. Aprendí a ignorar los colores y a fijarme en la arquitectura legal por una cuestión vital. Crecí en un país sin respeto por la ley. Es una utopía pensar que la ley o la justicia son suficientes para resolver los conflictos actuales y evitar las guerras. Puede ser una primera pregunta que le haría a Luis Moreno Ocampo. ¿Quién es? Primer fiscal de la Corte Penal Internacional, asesor del secretario general de la Organización de Estados Americanos, y fue fiscal argentino, tuvo un papel relevante en el juicio a las juntas militares argentinas, aquel juicio en 1985, contra altos cargos de la dictadura que inauguró Videla. Don Luis Moreno Ocampo, muy buenos días.
Buen día, mucho gusto de escucharlo.
¿Cómo le va, señor? ¿Bien todo?
Todo bien acá en Madrid, muy lindo, y es la primera vez que hablo del libro este, así que es muy interesante para mí ver cómo sale nuestra conversación.
Pues seguramente bien, porque hablar con un fiscal argentino siempre es apasionante por las dos condiciones. ¿Guerra o justicia? Yo me hacía una primera pregunta, ¿es una utopía pensar que la ley o la justicia puede resolver un conflicto o evitar una guerra?
Bueno, la utopía es pensar que con guerra podemos sobrevivir. Fíjese que estamos en guerra, empezamos un año con la guerra en Gaza, ahora seguimos con Líbano y vamos para Irán. Y en la campaña presidencial, la pregunta que le hicieron a los candidatos a vicepresidente fue: ¿qué haría si Israel invade, se pelea con Irán? Y todos van a proteger a Israel. Así que el riesgo de una guerra con Irán es muy cercano. Y después de eso, ¿dónde vamos? Entonces, la pregunta es al revés. ¿Usted conoce el juego Fortnite? Fortnite es un videojuego muy conocido donde el ganador tiene que matar a todos los demás. Entonces, el ganador, por diseño, se queda solo. El mundo está en un modelo Fortnite. Si esto sigue así, va a sobrevivir alguno, pero va a estar solo. Entonces, la utopía es pensar que podemos seguir usando los mecanismos de guerra que usamos por 5.000 años para manejar conflictos y que podemos sobrevivir. No vamos a sobrevivir, mis hijos no van a sobrevivir. Así que por eso me parece que es fundamental entender que sí, que tenemos que entender el problema y cambiarlo.
Claro. Usted como fiscal de la Corte Penal ha estado muchos meses negociando con israelíes y con palestinos.
Yo no negocié nada, perdóneme, yo no negocié nada. Yo tenía que hacer un dictamen. Estuve metido por 3 años en el conflicto, pero yo, justamente, un fiscal no negocia, aplica la ley.
Sí, también es verdad. Usted mismo reconoce lo difícil que es que lleguen a un acuerdo, ¿no?
Sí, por eso hace falta que los de afuera nos metamos. Y sobre todo, el tema es pensar, ¿cuál es la regla? ¿La regla es la guerra? ¿Y está bien la guerra? ¿Y está bien bombardear a 2 millones de personas? Usted empezó este programa comentando un episodio de un tren que tuvo un problema y las complicaciones que trae para los españoles. Imagínense lo que es un año entero que le bombardean y todo el mundo es desplazado, y tu casa es destruida, y sus hijos son muertos. Imagínense lo que es eso. Eso está pasando ahora, hoy. Y nos hemos acostumbrado, no estamos reaccionando. Es más, atacar al Líbano nos hace olvidar Gaza. Y si atacan Irán, nos olvidaríamos del Líbano y de Gaza. Entonces, el tema es que no tenemos que permitir que los colores de la guerra nos invadan. La guerra está mal. No puede pasar. Hay que detenerla. Además, le digo una cosa. La guerra se va a consumir la plata de los hospitales, la plata de las escuelas de nuestros hijos. España se va a gastar su presupuesto en guerra si sigue así esto.
Sin embargo, es complicado mantener ese discurso cuando se es objeto de un ataque como el del 7 de octubre o como el que le pasó el 11S a Estados Unidos, ¿no?
Bueno, pero usted fíjese, justamente lo que tenemos que aprender es que el terrorismo internacional se enfrenta con justicia. Justamente, cuando yo era joven, el juicio de las juntas militares que hicimos, que eran todos los generales, fue por el plan antiterrorista que implementaron. Justamente, bombardear terroristas en Gaza genera más terrorismo. No lo digo yo, mire, el general a cargo de Afganistán, Stanley McChrystal, explicó la consecuencia de matar terroristas. Lo que él llamó la matemática de la insurgencia. Él decía, hay 10 terroristas en Afganistán, matamos 2. ¿Cuántos quedan? 20. 10 menos 2, 20. ¿Por qué? Porque las familias y los amigos se convierten en terroristas. Y esta es la historia, no, justamente, no aprendemos. A mí me ponen muy nervioso porque no aprendemos. En el año 82, Israel invadió el Líbano para destruir el grupo terrorista que manejaba Yasser Arafat. Lo consiguió. Mataron 17.000 personas, pero erradicó a Yasser Arafat y su grupo. Ahora, ¿qué pasó? Se creó Hezbollah, que es mucho peor todavía que el grupo de Yasser Arafat. Entonces, lo que no entendemos es que cuando usamos guerra para matar gente y de esa forma supuestamente enfrentar terrorismo, multiplicamos terroristas. Esa es la matemática de insurgencia que denunció un general, no es un pacifista, un general de comandos, un hombre que mata gente, entiende el problema. Y esto es lo que no terminamos de entender. El problema es que las guerras son populares. Y por eso tenemos que entender eso, la guerra no nos sirve.
Y dígame, Venezuela, otro asunto. Luis Almagro, secretario general de la OEA, ha lanzado graves acusaciones contra el régimen de Maduro. Detenciones ilegales, secuestros por el régimen, vejaciones, torturas. Ante una acusación así, ¿qué se puede hacer? ¿En la Corte Penal Internacional hay una investigación sobre el régimen de Maduro?
Bueno, justamente, a mí me parece que Venezuela y Armenia son los dos casos donde tenemos que luchar por imponer las reglas de la civilización. Tenemos que parar la guerra de Gaza, tenemos que parar la guerra de Ucrania, pero Venezuela y Armenia son dos casos donde las víctimas no hacen nada, no hay un Hamas ahí. Entonces, lo que hay es represión. Y justamente la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción en Venezuela. La OEA, el secretario general de la OEA, armó con una ayuda mía una especie de audiencia pública hace unos 7 años, empezando a mostrar los crímenes, generó que haya 6 estados de América, de las Américas, incluyendo a Colombia, Argentina, Chile, Paraguay y Canadá también, y Costa Rica, que pidieron a la Corte que intervenga, y la Corte tiene abierta una investigación. En esa investigación, el fiscal actual, Karim Khan, que es la persona que ocupa el cargo que yo tuve en su momento, ha hecho un acuerdo con el gobierno venezolano, porque de acuerdo a la ley, el país tiene prioridad para investigar. Entonces, el fiscal hizo un acuerdo hace un año, con el régimen de Maduro para que se investigue ellos mismos. Lo que hay en Venezuela no tanto homicidios, lo que hay es una campaña sistemática de arresto ilegal y torturas. Son los dos crímenes que cometen ahí. Eso puede ser crímenes de deshumanidad. Y el fiscal aceptó que Maduro lo investigue. Ahora, después de perder las elecciones, Maduro lo que hizo, él lidera una represión donde han encarcelado cerca de 2.000 personas, incluyendo los fiscales electorales, incluyendo fiscales penales que se negaron a encarcelar a los fiscales electorales. Entonces, digamos, básicamente, el presidente Maduro ha perdido la elección y en lugar de reconocerlo, intenta usar la ley penal para castigar e encarcelar a los que intentan mostrar el resultado de la elección. Y eso creo que es una cosa, un desafío para todo el mundo, en particular para España, que fue muy activo en la mediación entre Maduro y los otros grupos. Me parece que, justamente, uno de los problemas que hay en el mundo es que, salvo la Corte Penal Internacional, no hay una autoridad mundial. Entonces, la Corte Penal Internacional va a investigar, lo anunció al fiscal. Si el fiscal no le tembló la mano para pedir el procesamiento de Putin o de Netanyahu, no me parece que le tiemble la mano para pedir el procesamiento de Maduro. El tema es que, además de la acción penal, hace falta más. En enero, el régimen de Maduro, si se continúa, va a ser una dictadura que asume el poder en América Latina, volviendo a una etapa que habíamos superado. Entonces, me parece súper importante que los países de la región y España, que tuvo un rol muy importante en Venezuela, hagan algo para que esto no pase.
Qué interesante. Señor fiscal, la investigación a raíz de las masacres rusas, usted nombraba ahora mismo esto, en Mariupol, en Zaporilla, tal, provocaron la orden de arresto contra el presidente ruso, contra Vladimir Putin. ¿Esa orden cómo se puede llevar a cabo si Putin
realidad,
no sale de su
en
casa?
En realidad el fiscal hizo un caso muy distinto. No, porque para investigar crímenes de guerra como bombardeos, como pasa en Gaza o en Ucrania, hace falta mucha información y el fiscal todavía no la tiene. Hace falta que los estados, los que cometieron los bombardeos, cuenten por qué lo hicieron. Entonces lo que hizo el fiscal fue tomar un caso distinto, que es el desplazamiento forzado de niños de Ucrania a Rusia, donde estaba involucrado personalmente Putin, y entonces hizo ese caso. La orden de arresto para implementarse a nivel global, justamente no hay una policía global. No hay, la Interpol no es una policía. Es un lugar de que se conmuta información. Entonces no hay una policía global para ir a Moscú y arrestarlo a Putin. Lo que hace falta es que los estados tomen decisiones para arrinconarlo y usen la orden de arresto para transformar la situación. Es una limitación. Uh-huh. Procesé al presidente Bashir de Sudán y el presidente Bashir intentaba mostrar que era poderoso y podía viajar, pero fue a Sudáfrica y tuvo que escaparse por lo que el juez ordenó arrestarlo, el juez sudafricano. Entonces, una orden internacional no es diferente, como no hay un sistema global policial, no hay un sistema mundial estatal, es una cosa mucho más con claroscuros, es un proceso de limitaciones. Eso pasa por la Putin, pero justamente lo que yo veo está faltando es una negociación para terminar con la guerra de Ucrania, donde usen la orden de arresto para tener influencia. Pero hace falta tener por todas terminar con la masacre en Ucrania. Uh-huh. Lo mismo que en Gaza, ¿no?
Uh-huh. ¿Cree usted que la muerte violenta, además, del líder de Hamas, o que se entiende que era el líder supremo de Hamas en Gaza, es momento idóneo para que comience algún tipo de negociación?
No, pero no va a pasar. Mire, la muerte de los líderes no cambia nada. Steven Spielberg hizo una película llamada Múnich, que es muy buena, donde uh-huh. muestra eso. Múnich es la historia del grupo terrorista de palestinos que matan israelíes en la Olimpiada de Múnich. Y Israel decide matar a los líderes. Y la película muestra eso, que no cambia nada, porque justamente el comando israelita, que al final de la película está cansado, ha descubierto que es ridículo, porque dice, matamos un líder y lo reemplaza otro peor todavía. Y uno de ellos dice, somos judíos, los judíos no hacemos esto, no tomamos revancha, tenemos que respetar nuestros valores. Entonces me parece justamente lo que ha perdido Israel en estas masacres es sus valores, hay que ayudarlo a recuperar. Matar a un líder no va a cambiar, lo que pasa es que Netanyahu, el problema de hoy, mire, es los líderes de extrema derecha de Israel dirigen Israel y lo influencian a Netanyahu, que no es que sea un líder de izquierda, pero lo influencian que vaya más lejos todavía. Y Estados Unidos se deja llevar por Israel. Entonces, lo que yo veo complicado no es solamente que no va a haber un cese de fuego, estamos al borde de la guerra, de una guerra con Irán.
Israel ha dicho que no, por la cuenta que le trae, Irán y a todos, difícilmente va a actuar contra Irán directamente. Pues sí, contra los proxies de Irán.
Bueno, espero que sea cierto, pero bueno, ya lo que hacen en el Líbano es increíble. Digamos, nos hemos olvidado de que han hecho una masacre en Gaza. Pero, yo el primer día, apenas pasó lo de Hamas, con un grupo de amigos míos que son profesores israelíes, firmé con ellos que Hamas cometió un genocidio contra Israel. No me cabe duda de eso a mí. Ahora, la respuesta, Israel cayó en la trampa del terrorismo. Justamente, España no bombardeó Bilbao para enfrentar a la ETA. España usó la justicia. Y eso es lo que debería haber hecho Israel para enfrentar a Hamas. Eso, no intentar bombardear y matar, como mataron, tirar bombas sobre edificios, los niños que han muerto, 42.000 personas muertas. Entonces, eso es caer en la trampa del terrorismo. Y eso es el problema central que hoy tiene Israel. Que encima lo está multiplicando con matanzas en el Líbano, que es completamente ilegal, y la posibilidad que todavía vaya a Irán. Que si lo hace ahora en las elecciones, veremos con tal. El medio de las elecciones es un momento muy interesante para avanzar. No sé si va a haber una guerra, pero sí un bombardeo sobre la parte nuclear de Irán. Ese es el riesgo. Entonces, estamos en un mundo donde la solución es matar al otro. Y esto, en un modelo del siglo XXI con armas atómicas, es el fin de la humanidad. Por eso, la ingenuidad es pensar que la guerra es posible.
No me resisto, señor fiscal, don Luis Moreno, a preguntarle su opinión sobre un asunto que sigue controvertido, la muerte de Alberto Nisman, compañero suyo fiscal, de quien se sospecha fue asesinado. ¿Cree usted en esa tesis?
Bueno, yo soy...
Hipótesis, más bien.
Yo quiero pruebas para saber lo que pasó. Me parece muy raro lo que pasó y la verdad que es muy lamentable. Lo más lamentable de todo es que no solamente no se aclareció el hecho de Nisman, sino no se aclareció el atentado de la AMIA, que fue el atentado más grande en la Argentina después de la dictadura. Y uno de los atentados más grandes contra la comunidad judía en el mundo. Entonces, ese atentado nunca se esclareció bien. Por eso necesitamos sistemas, no solamente la Corte Penal Internacional, necesitamos hacer más para controlar los crímenes internacionales. Los problemas mundiales, como el cambio de clima, como la guerra, como el terrorismo internacional, los sistemas nacionales no los pueden resolver. Necesitamos inventar nuevas herramientas. Tenemos una sola, que es la Corte Penal Internacional. Pero bueno, los teléfonos los renuevan cada año. La Corte Penal Internacional pasó hace 20 años, está súper bien, pero hay que seguir avanzando. La evolución es lenta, está pasando, pero justamente el libro intenta explicar eso. Mire, el mundo, estamos en un conflicto, tenemos 5.000 años de historia de hacer guerra para resolver conflictos y 20 años de hacer justicia. Entonces tenemos un desbalance. Estamos cambiando, pero es un cambio lento, lleno de contradicciones, como dar vuelta un gran barco en U, en el medio del océano. Pero estamos haciéndolo. Entonces me parece justamente la idea es, empezamos una conversación. ¿Usted ahora cree un poco más que no es utopía para la guerra o no? ¿Usted cambió algo de su mentalidad o no? ¿Qué piensa?
Claro, la guerra, muchas veces a la guerra lleva a la guerra. Y la respuesta, si no es con guerra, también hay ciudadanos que dicen a los gobiernos, usted no me está defendiendo.
Bueno, justamente Goebbels decía eso. No, Goering decía eso. Lo más fácil para hacer una guerra es convencer a tus compatriotas que los están atacando. Entonces, el que no quiere la guerra es un traidor. Y eso funciona siempre. Lo decía el número 3 de los nazis. Y siempre pasa ahora y pasa hoy. Justamente, el problema fue cuando Bush hizo guerra contra Al-Qaeda, definió un mundo horrible. Obama, que es diferente, lo siguió. Y siguió la guerra contra Afganistán. Y a partir de ahí se incrementó en Siria. Y después, en realidad, el que menos guerra hizo fue Trump. Trump internacionalmente no vende armas, pero no quiere que le paguen a los europeos, pero no quiere guerra. Me parece que Europa tiene que reaccionar. Europa no tiene sentido que Europa gaste la plata que gasta en una guerra que no vaya a ningún lado. Entonces, lo que hay que hacer de una buena vez por todas es un acuerdo de paz posible y en lo posible que haya una regla que realmente pueda castigar a cualquiera, Rusia, Estados Unidos o cualquiera que inicie una guerra. Justamente, no es un tema de quiénes son los buenos y los malos. El tema es qué conductas son inaceptables. La guerra es inaceptable. Bombardear inocentes o matar inocentes, tanto por Hamas como por Israel, es inaceptable. Esa es la regla y no podemos cambiarlo. Eso tiene que ser así. Y tenemos que entendernos y explicar que eso es así. Y que lo que es naif es pensar que vamos a sobrevivir con la guerra. Vamos a Fortnite.
No van a quedar indiferentes con este libro.
Ya espero. Digo. No sé si va a que no va a leer, pero bueno. El lunes que viene a las 6 de la tarde lo presentamos en la Fundación World Law Foundation en Juan José 30. Así que los que quieran venir están muy invitados. Y vamos a... Creo justamente, y le agradezco esta conversación porque tenemos que empezar a discutir no solamente que hay que terminar no solamente esta guerra, hay que terminar con la guerra como mecanismo de manejo de conflictos.
Don Luis Moreno Ocampo, Guerra o Justicia, primer fiscal de la Corte Penal Internacional, hoy aquí en los micrófonos de COPE. Don Luis, se lo agradezco mucho, un fuerte abrazo.
A usted.